Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Don't let them destroy your families, your lives, and your future.
Joe Biden is basically the Loch Ness Monster of the swamp.
Your family will not be safe in the radical Democrats' America.
Leaders and fighters for freedom and liberty and the American dream, the best is yet to come.
Así comenzó la Convención Nacional Republicana, mostrando un escenario distópico de no ser reelecto Donald Trump. El optimismo que había prometido, pues no se vio. Los dos candidatos ya, Trump y Biden, y sus respectivos compañeros de fórmula, Mike Pence y Kamala Harris, ya han sido también formalmente nominados. La pandemia continúa matando más de 1,000 norteamericanos diariamente, y la pregunta sobre si el servicio postal va a estar listo para recibir la ola de votos por correo que empiezan a mandarse ya este 14 de septiembre en algunos estados, sigue en el aire. La economía se resquebraja a solo unas semanas ya del Election Day. Y las dudas sobre el desenlace incierto siguen creciendo. Se perfila una competencia reñida y unos resultados muy cerrados este 3 de noviembre. Donald Trump dice que la única manera de que pierda es si hay fraude. Y Hillary Clinton manda un mensaje a Biden y le dice que no ceda bajo ninguna circunstancia y espere los resultados finales antes de felicitar a su rival en caso de que los resultados no le favorezcan. Por lo pronto, los dos candidatos y sus compañeros de fórmula ya han sido formalmente nominados. Esto es Camino Central USA 2020 y tenemos un gran programa. Cuenta regresiva, elecciones de Estados Unidos. Yo soy Adriana Brani.
The best is yet to come.
The best is yet to come.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Bienvenidos a este Camino Central USA 2020, cuenta regresiva, Elecciones Estados Unidos. Yo soy Adriana Brani, saludándolos como cada domingo para hacer un recuento de lo que sucedió con esta carrera presidencial esta semana. Esto es lo que pasó y esto es lo que hay en el horizonte en estas elecciones de Estados Unidos. Terminan dos convenciones. Los números de las encuestas a partir de aquí se van a mover. Después de las convenciones, la popularidad de los candidatos sube para luego decantarse más arriba o más abajo del vaso. Las proyecciones son que se va a tener una elección muy, muy cerrada. El servicio postal estará listo. Habrá intervención extranjera. Se teme que el 3 de noviembre se ponga en duda la veracidad de la elección y con ello el temor de que Donald Trump, pues, no acepte los resultados.
The only way we're going to lose this election is if the election is rigged. Remember that. It's the only way we're going to lose this election.
La única manera de que pierda, dice Donald Trump, pues es que haya fraude. Y a esto pues hay que sumarle que por primera vez podrían no conocerse los resultados la noche de la elección por la cantidad de votos por correo que van a tardar en contarse. Existe la posibilidad de que Donald Trump anuncie que ganó la elección. Y Hillary Clinton dijo esta semana en una entrevista que Joe Biden no debe dar por válido ese resultado hasta que sea oficial el nombre del ganador. Con la oficialización de estas candidaturas de Trump y Biden, pues ya se da un banderazo. Hace dos semanas terminó la demócrata con el objetivo de vender un candidato humano, empático, que recobre el alma de la nación, como dice su eslogan. Y esta semana terminó la republicana, vendiendo un escenario distópico, catastrófico si pierde las elecciones Donald Trump. Y otro escenario, el utópico, el deseable, que solo puede ser alcanzado si Donald Trump se reelige.
Imagine the life you want to have. One with a great job, a beautiful home, a perfect family. You can have it. You can have it. Because unlike Joe Biden and the radical left Democrats, our party is open to everyone.
Este partido está abierto a todos, dice Don Junior. Claro, siempre y cuando estén de acuerdo con el presidente. Un solo hombre puede darlo todo. Así de autoritario el argumento de Donald Trump Jr. o el de Ivanka Trump cuando dice Washington no cambió a Donald Trump. Donald Trump cambió a Washington. El hecho es que terminó una convención nacional republicana rompiendo reglas y también quizás normas porque se usó la Casa Blanca con fines proselitistas, claro, como herramienta política. Así.
But if I use the White House, we save tremendous amounts of money for the government.
Es que así fue más barato para el gobierno. Esta fue la justificación de un Donald Trump hace unas semanas. Y Mike Pompeo desde Jerusalén fue el negrito del arroz. Nunca había sucedido que un secretario de Estado participara en alguna convención demócrata o republicana. En términos prácticos, que participara en un acto de campaña. Dijo que su discurso fue personal y no en su carácter de funcionario. Como si un funcionario pudiera quitarse el cargo de funcionario, así nada más. Y en todo este torbellino de discursos familiares, salvajes, pasionales, donde el hijo mayor del presidente Donald Trump llamó monstruo de Loch Ness a su rival, pues la calma llegó con Melania Trump para mostrar empatía con las víctimas de la pandemia.
I know many people are anxious and some feel helpless. I want you to know you're not alone.
Y la estrella de la convención, Donald Trump, que cerró este evento en la Casa Blanca con una multitud sin sana distancia, pero ávida de pedir a gritos 4 años más de Donald Trump. Todo esto en medio de un escenario caótico en el país, un descontento social, un descontento racial en el Midwest, que es una parte muy importante en estas elecciones. Así pues, acaba esta semana la Convención Nacional Republicana con varios mensajes. Los ausentes no invitaron a las figuras prominentes del Partido Republicano, digamos la vieja guardia, el establishment dominante que guió a este partido hasta el 2016, cuando comienza la era Trump, no los invitaron o no quisieron ir. ¿Dónde estaban los Bush? ¿Dónde estaban los Reagan? ¿Dónde estaba Dick Cheney, el vicepresidente más importante que ha tenido los Estados Unidos, o sí el más poderoso? ¿Los McCain? Nadie nombró a John McCain, que es un héroe en este país. Esto pues claramente está dejando un mensaje. ¿Habrá un divorcio del Partido Republicano con la figura que dicen ha secuestrado este partido? El hecho es que Donald Trump ya es oficialmente el candidato que va a tratar de destruir al villano. Y no, el villano no es el monstruo de Loch Ness que llamó Donald Trump Jr. No, el villano es otro. Porque Donald Trump tiene que tener un villano contra quien combatir. Así como lo fue en las elecciones pasadas Hillary Clinton. Pero esta vez su adversario es como él. Es una marca establecida, es una marca conocida. Ambos son hombres blancos de cierta edad y por lo mismo, pues es difícil de demonizar. Así es que el villano de hoy es la izquierda radical.
My fellow Americans, tonight with a heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for President of the United States. Joe Biden may claim he is an ally of the light, but when it comes to his agenda, Biden wants to keep us completely in the dark.
El banderazo ya está dado y la carrera se calienta. Esto es Camino Central, USA 2020, cuenta regresiva, elecciones, Estados Unidos, comenzamos.
I'm going to beat this man like a drum.
We have to win. This is the most important election in the history of our country.
Un discurso muy observado en esta Convención Nacional Republicana fue precisamente el de Melania Trump. Melania Trump habló desde el Jardín de las Rosas y hubo una persona que le estuvo observando muy de cerca, meticulosamente, para ver toda su comunicación no verbal, para ver de qué se trató el discurso que dio ella y además cómo se relaciona con su esposo, claro, el presidente de los Estados Unidos. Y para eso tengo a Bárbara Tijerina, a quien le doy la bienvenida. Hola, Bárbara.
Hola, Adriana, ¿qué tal? Un gusto estar contigo y todo tu auditorio hoy.
Pues, ¿cómo la viste? Vamos a empezar con el discurso. A ver, ¿qué te pareció este discurso?
A ver.
Ah, ¿lo ponemos? A ver si lo tienen por ahí. Vamos a escuchar tantito a Melania Trump.
My parents impressed on me the values that you work hard for what you want in life.
And Barack and I were raised with so many of the same values. Like, you work hard for what you want in life.
That your word is your bond, and you do what you say and keep your promise.
That your word is your bond, that you do what you say you're going to do.
That you treat people with respect.
That you treat people with dignity and respect.
And we need to pass those lessons on to the many generations to follow.
And to pass them on to the next generation.
Because we want our children in this nation to know.
Because we want our children and all children in this nation to know that
the only limit to your achievements is the strength of your dreams and your willingness to work for them.
Because we want our children and all children in this nation to know that the only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your willingness.
Este fue en el 2016 y pues, a ver, ¿por qué lo ponemos o por qué es importante escucharlo, Bárbara?
Mira, es importante, Adriana, porque realmente desde el 2016 casi no habíamos escuchado a Melania. La verdad es que en esta convención republicana en 2016 fue una pena que haya plagiado casi todo un párrafo completo, como vimos, de Michelle Obama. Y esto es, bueno, una tesis del lenguaje no verbal, porque fíjate, Albert Mehrabian dice que en la comunicación solo el 7% son las palabras. Pese a la importancia que le damos a la palabra, su impacto en el mensaje solo es el 7%. Creo que por ahí tenemos una imagen del iceberg en donde muestra cómo realmente de lo que nos fijamos es el tono, el volumen, los gestos, la postura. Todo eso nos dice mucho más de la comunicación que la propia palabra. Y bueno, Michelle Obama en calidad de oratoria creo que queda bastante más arriba que Melania. Pero como bien decías, Melania en este discurso se mostró empática. Finalmente lo que queremos ver son emociones. La ausencia o la incapacidad de transmitir emociones te lleva al fracaso, como es parte de lo que llevó a Hillary al fracaso. Era un aplanamiento emocional. Melania tiene aplanamiento emocional, pero se le filtraron varios gestos, que fue la riqueza de este discurso.
La gráfica de la que nos estás hablando y después, inmediatamente después, que nos pongan el discurso actual para que nos los vayas analizando, porque creo que tiene muchísimo de qué hablar. Entonces, si vemos la fotografía y luego, ahí está, y luego nos vamos a ligar con el discurso para que nos lo analices.
Fíjate, esta es la gráfica que da Albert Mehrabian, que es un psicólogo, y dice, cuidamos muchísimo las palabras, pero realmente la información, el impacto, nos los da el lenguaje no verbal, que es el tono de voz, los gestos, la postura. Todo eso es mucho más rico en la comunicación y lo podemos ver en ese discurso, en la comparación entre Michelle Obama y Melania. Pero bueno, en el discurso de Melania la vimos, como tú bien dices, en este Jardín de las Rosas, que me llamó muchísimo la atención cómo las banderas de atrás están todas arrugadas, que en este cuidado de la escenografía, porque la escenografía también comunica, qué raro que no lo hayan cuidado. Ahora, la figura de la primera dama fue creada en Estados Unidos para, de alguna manera, competir con la realeza europea. Mira, ahí está.
Total honesty is what we as citizens deserve from our president, whether you like it or not. You always know what he's thinking.
es maravilloso. Es maravilloso ese momento porque se filtra una emoción real. Si no parece robot, se filtra esa sonrisa natural cuando dice, bueno, nos puede gustar o no, pero siempre sabremos qué es lo que piensa Donald Trump. Y bueno, ahí también hay una línea muy delgada entre que Donald Trump es muy auténtico o tiene una falta de tacto bestial, ¿no? Como la que veíamos cuando le dice a Jonathan Swan, después de que le habla de la cantidad de muertos que hay en Estados Unidos, y dice, it is what it is.
Ya un clásico, ¿no? Ya un
clásico. Bueno, sí, tiene el tacto de un martillo en la rodilla, pero fue agradable. A la gente le gustó ver que no es un robot, Melania.
Okay. Oye, y al final de este discurso tú dices que hay un beso entre el separa Donald Trump, se acerca Melania para acompañarla a la salida, y por ahí te friseamos una fotografía de cuando se despide y le da un beso, se acerca a Donald Trump, a ver si nos la pueden poner, porque creo que ahí también tienes mucho que leer.
A ver, Adriana, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees que es más fácil de ver, el amor o el desamor?
Ah, pues me la pones difícil. Es como, como decir, se puede esconder, por ejemplo, la riqueza o la pobreza, ¿no? El que tiene dinero se le nota, entonces el que tiene amor se le nota también.
El que tiene amor, el que tiene desamor, se nota casi como la tos. Y mira, como vemos ahí en ese ambiente, bueno, ve el beso. Si detenemos la imagen, puedes observar, número uno, ¿te acuerdas que dijimos que los, mira, ve nada más? Número uno, no confíes nunca en nadie que no cierre los ojos al besar. Y Melania tiene los ojos abiertos. Y dos, los labios de Melania hacen lo imposible por no tocar la piel de Donald Trump. ¿Qué es esto? Los arreglos tienen límites, ¿sabes?
Pues sí.
Yo creo.
Van a durar a lo mejor 4 años más si es que Donald Trump es el afortunado para dirigir el país, ¿no? Porque en realidad, pues como que Donald Trump la ha querido controlar mucho, ¿no? Nos mandabas también una imagen sobre una ocasión en la que le dice a Melania, oye, Melania, sonríe porque nos están viendo, algo así, ¿no? Vamos a verla para que nos explique. ¿Qué está pasando ahí? A ver, cuéntanos.
Pues están en estos eventos de Black Lives Matter, ¿no? Y le pide que por favor sonría, y bueno, se lo concede, pero con muchísimo trabajo. Estos son microexpresiones, ¿sabes? Que puedes controlar tus gestos bastante, pero las emociones se filtran y buscan una salida, y esa es una salida de una microexpresión con la que podríamos apostar que si Donald Trump no continúa 4 años más, o el matrimonio de Donald Trump va a durar lo que dure su presidencia, me parece.
Uy, pues vamos a ver si eres pitoniza, porque son muchas las ocasiones en las que se le ha visto a Melania como no queriendo, como nos decías, en el beso no queriendo acercarse, o si le da la mano no queriéndole dar la mano. Muchas ocasiones, ¿has estado observando este tipo de comportamiento, Bárbara?
Sí, claro, la mano, ya hay varias escenas ahí en donde busca la mano y ella toma la bolsa, toma el vestido y trata siempre de evitar el contacto. O sea, se ve de que hay una emoción atrás más fuerte que el protocolo.
Y hay por ahí una imagen, la última, ¿no? La del avión, cuando va a ver a su hermano en Nueva York. Ahí está, te la dejo. A ver, platícanos.
Bueno, sí, van al velorio del hermano, lo cual debería de haber pues una... ¿Te imaginas una pareja pues empatizar? Pobre, acaba de perder al hermano, pero bueno, la relación con Melania yo creo que la perdió desde antes. Incluso si la ves en cámara lenta, hasta parece que le pellizca para que le dé la mano. Es esta figura de la primera dama que algunos la llaman mujer florero y que yo creo que en algunas partes del mundo ya tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque las mujeres ya no se someten a la profesión del marido y porque también ya hay muchas mujeres en papeles de liderazgo y eso del primer caballero como que no se presta mucho.
Oye, Bárbara, en esta Convención Nacional Republicana, pues fue el cierre, el jueves fue el cierre, ¿no? El jueves fue el cierre. Y pues sí, toda la familia ahí en la Casa Blanca, con el fondo, los fuegos artificiales, y le tocó hablar a la hija del presidente. Y en ese hay un momento donde la hija del presidente se acerca al escenario donde está la pareja presidencial y hay como un momento ahí muy ríspido que me comentaste que había que comentarlo el día de hoy. Vamos a poner el video Y si nos los dices, porque es elocuente ese video. A ver.
A ver. Bueno, algunos dicen que es la clásica sonrisa de la suegra, no sé, pero el cuerpo grita lo que la boca calla. Y ya lo vi en cámara lenta en YouTube, y lo que se muestra, en el, al fin y al cabo, es una microexpresión y es la adrenalina. O sea, lo que siente Melania hacia la hija de Donald Trump, que además ha tenido un papel ahí medio de primera dama, es furia. Y la adrenalina se le viene a los ojos, hay una tensión en los ojos, respira, se le bajan las comisuras de la boca y luego, mira, le sale muy bien la sonrisa falsa, no cabe duda que la ha practicado. Pero ahí está la verdad, ve los ojos, es adrenalina pura. Melania le hace de su vestimenta de lo que quiere que hablen. Al contrario de Michelle Obama, ella se ha vestido pues, con cosas muy caras y muy ostentosas y prefiere que se hable de su ropa que de sus mensajes realmente. Y bueno, esta chamarra militar...
La chamarra. Bueno, primero,
en el discurso traía un saco militar de Alexander McQueen, que en política no hay nada que sea casualidad, ¿eh? Y la estética exhibe una ética. ¿Por qué se vistió como de militar? No sé, es una campaña política, pero también es una campaña de guerra. Y a lo mejor lo que ella está mostrando es soy el general símbolo y vengo a proteger el trumpismo. Se vistió de militar, guapísima, con una cinturita de Miss Universo que hacía contraste con las banderas de atrás. Se veía muy bien. Pero pues sí, es una mujer que quiere que se hable más de su ropa porque su diálogo, su conversación tampoco da mucho de qué hablar.
Incluso, sí, la chamarra militar del día que dio su discurso, pero hay una chamarra también por ahí muy icónica cuando va esta, que pues también lo dijo todo, ¿no, Bárbara?
I really don't care, do you? A mí no me importa, ¿a ti? Lo cual fue durísimo y sumamente criticado porque era cuando iba a ver a los niños que habían sido separados de sus padres en la frontera. O sea, empatía cero. Después tuvo que aclarar que era... Bueno, además ella porta ropa carísima y esta era una chamarra de $40. Era un mensaje para los medios porque la habían criticado porque había ido... precisamente a Houston cuando habían sido estas inundaciones y había ido ella con unos tacones de 10 centímetros. Y entonces este era un mensaje para decirle a los medios, a mí no me importa lo que tú pienses, pero se malentendió y fue un pésimo momento, la verdad, para portarla.
Ay, Bárbara, pues muchas gracias. Nos quedamos siempre con ganas de que nos sigas platicando la comunicación no verbal de todos los personajes de esta carrera política. Y bueno, que se quede el público con las ganas porque la semana que entra, pues, vamos a estar analizando, vamos a decir a quién, todavía no, pero tú vas a estar muy activa con tu lupa observando a todo el mundo. Gracias,
Bárbara. Muchas gracias, Adriana. Hasta luego.
Gracias a ti, Bárbara Tijerina, analista del lenguaje. Muy divertida esta sección. La izquierda radical. Donald Trump cerró con esta idea de que si ganan los demócratas, pues este país, Estados Unidos, va a ser como Cuba. Casi bautiza a Joe Biden como el Joe Che Biden. Le pedimos al doctor Juan Carlos Barrón, investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, su opinión sobre esta premonición marxista de Donald Trump y este es su comentario.
Hola Adriana, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Pues sí, efectivamente, las convenciones han sido pues muy diferentes a como las tenemos acostumbradas y bueno, pues específicamente sobre si el planteamiento que hacen los republicanos sobre Biden siendo un potencial socialista o comunista. Pues realmente parece esto una cuestión pues muy poco probable, muy, muy exagerada y definitivamente queda claro que van a estarlo usando de manera repetitiva para intentar pues que intentar que el mensaje, por la vía de su repetición, se vaya haciendo creíble. Sin embargo, pues lo cierto es que, aunque la fórmula demócrata pues tenga sus características, algunas deseables, algunas indeseables para sus propios seguidores y para sus antagonistas, lo cierto es que pues difícilmente se podría acusar a Biden o a Harris de buscar promover, ya no digamos un Estado socialista o comunista en Estados Unidos, sino incluso pues no sé, un estado de bienestar, una socialdemocracia a la americana, pues todavía están muchas cosas por verse. Realmente parece más parte del show que solemos ver en las convenciones, también hay que decirlo, es una tradición de las convenciones, es normal que en las convenciones pues se hable con cierta vehemencia, con cierta exageración, para referirse precisamente a su grupo de seguidores. Sin embargo, pues efectivamente, como bien lo mencionas, da la impresión de que esta convención republicana dejó de ser la convención de un partido para convertirse en una especie de culto a la personalidad de Donald Trump. No se presentó ninguna plataforma, no se presenta tampoco ninguna, unas bases que puedan plantear un lineamiento, sino que al contrario, simplemente se apoya, se subordinan todas las presentaciones a lo que el presidente Donald Trump haga o diga. Y eso, pues sí, eso sí está fuera de lo normal, porque los republicanos más tradicionales pues recordarán que su partido ha sido uno de los más organizados para presentar plataformas, los que más sistemáticamente han planteado pues la defensa de libertades al interior y al exterior de Estados Unidos. Y entonces la ausencia de esta plataforma pues nos deja solamente frente al elogio a la personalidad de Donald Trump. Esto, pues, por supuesto, nos deja con al menos dos preguntas que yo quisiera dejar aquí para ti y para tu audiencia, que una es preguntarnos qué tan efectivo puede resultar el discurso racista en este 2020, qué tan efectivo puede resultar mantener esa estrategia divisiva de confrontación, cuando precisamente el tema en esta semana ha sido pues la necesidad imperiosa y urgente de desescalar los ánimos, desescalar la violencia, crear un espacio propio para un ejercicio democrático. Y efectivamente, pues lo que estamos viendo en este momento todavía no es eso, sino que pareciera estársele echando más leña al fuego, pareciera estarse no considerando la posibilidad de desescalar la violencia, y esto pues es particularmente preocupante. Desde mi punto de vista, esta manera en la que se están presentando los seguidores de Trump y lo que está provocando que los republicanos se adscriban de este modo, pues de alguna manera podría resultar contraproducente para efectos de la reelección, pero también podría ser pues un tema en el cual los republicanos puedan aprovechar los dos escenarios, los escenarios de la victoria de Trump. Ellos pues lo han adulado, elogiado, pero en caso de una derrota de Trump, pues entonces también me imagino que ya hay muchos republicanos que estarán pensando en decir que eso no son las bases del Partido Republicano. Entonces son pues temas controversiales, temas que vamos a tener que ir desarrollando en las próximas semanas, pero que particularmente pues llaman la atención esta necesidad. El énfasis, por supuesto, sería sin duda la necesidad de calmar los ánimos, de desescalar la violencia. En este momento Estados Unidos enfrenta situaciones de emergencia en en el Golfo, por el huracán, en el Pacífico, por los incendios, y además está el clima de descontento social. Entonces, hay muchas cosas, pues, que se necesitan atender, y para eso, pues, sin duda, es necesario serenarse y ofrecer una perspectiva responsable para la conducción de este país. De mi parte, sería eso todo. Adriana, te agradezco mucho la invitación una vez más y queda atento a próximas invitaciones. Hasta pronto.
Muchas gracias. Él fue Juan Carlos Barrón, investigador especialista en relaciones México-Estados Unidos. ¿Tú qué piensas? Haznos saber tu opinión. ¿Es realmente Joe Biden el caballo de Troya del comunismo? Dinos. Nosotros leemos todas sus opiniones. Vamos a un corte y regresamos con César Ortega de la Roquette. Él es analista de tendencias y presidente del grupo O de la Roquette. No se vayan porque vamos a regresar con él para que nos diga si después de estas convenciones las encuestas van a cambiar para bien o para mal. Regresamos.
En caso de ganar en noviembre, Joe Biden se convertiría en el 15º ex vicepresidente en llegar a ser presidente.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Entre Mentes es un espacio creado para la comunicación inteligente. Es decir, la oferta de comunicación es muy grande, pero el valor agregado del pensamiento está entre Mentes. Todos los sábados a las 8 de la noche por esta estación.
Todo en exceso es malo. El despilfarro de información es una de las características de la era cibernauta. En Central FM te damos un espacio para respirar. Llevamos hasta ti equilibrio para brindarte libertad de pensamiento. Soy Dore Ferriz.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Pedro Ferriz Híjar. Te invito a seguirme a través de www.centralfmonline.com. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. No te pierdas este espacio de noticias en la segunda emisión central.
¿Este 2020 te tiene con el alma en un hilo? ¿Consideras que ha sido todo lo opuesto a lo que tenías planeado para tu empresa o negocio? Te invito a que este jueves a las 8 de la noche descubras el nuevo programa de centralfmonline.com. Convergencia es un programa dedicado para potenciar las oportunidades de tu empresa o negocio. No faltes, te espero. Mi nombre, Sofía Ruiz Ambriz.
Entre Mentes es un espacio creado para la comunicación inteligente. Es decir, la oferta de comunicación es muy grande, pero el valor agregado del pensamiento está entre Mentes. Todos los sábados a las 8 de la noche por esta estación.
Central FM. Equilibrio. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Pedro Ferriz Híjar. Te invito a estar al día a través de Central FM Equilibrio. Descarga nuestra aplicación móvil, Central FM Equilibrio.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Al buscar la reelección, Donald Trump se convertiría en el 22º presidente en servir más de un mandato en la Casa Blanca.
Pues después de las convenciones nacionales, las encuestas de preferencias electorales cambian, varían. Normalmente los candidatos suben de puntaje después de estos eventos, de estas conferencias. Aún es temprano para saber qué fue mejor, ¿no? O sea, si le va a ir bien a Joe Biden, si le va a ir bien a Donald Trump, cuánto va a subir uno, cuánto va a subir otro. Pero pues César Ortega nos va a dar un adelanto de lo que podría ser y lo que podremos estar viendo los próximos días. Él es César Ortega de la Roquette, presidente de O de la Roquette.
Adriana, buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar contigo y con toda nuestra audiencia. Hoy vamos a hablar del famoso convention bounce. ¿Qué es esto? Bueno, se refiere a un aumento en el apoyo que los candidatos presidenciales suelen tener después de la convención nacional de sus respectivos partidos. El racional detrás de este fenómeno es que tradicionalmente las convenciones han sido un gran escaparate de lo que las campañas son, en el sentido de que permiten a los candidatos conectarse con una audiencia nacional llegando a millones de telespectadores. Históricamente, de 1968 a la fecha, este rebote en las preferencias ha sido de 5 puntos porcentuales en promedio. Sin embargo, ha venido disminuyendo de manera significativa. Del 2004 al 2016, el rebote promedio en las preferencias en ambos partidos ha sido de solo 2 puntos, según datos compilados por 538, este sitio agregador de encuestas tan famoso en Estados Unidos. Y vamos a mencionar algunos de estos rebotes, cómo se han observado en elecciones pasadas. Veamos, por ejemplo, qué fue lo que pasó en 1988 en la elección en la que compitieron Bush y Dukakis. En esa elección, Bush tuvo un rebote de más 8 puntos en las preferencias electorales y Dukakis de más 7. Si nos vamos ahora al año 2004, ¿qué pasó en la elección de Bush, ahora Bush hijo, contra John Kerry? Ahí observamos que el rebote para Bush fue de apenas más 2 puntos y para John Kerry de menos 1 incluso. Y la elección del 2016, la pasada, ¿qué pasó? Donald Trump tuvo un rebote de más 3 y Hillary Clinton de apenas más 2. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que se interpreta? ¿Por qué de pronto un fenómeno que era tan importante para fortalecer el conocimiento, la imagen y los ratings de los candidatos está desapareciendo? Y bueno, lo que se dice, lo que se interpreta es que esta disminución se debe básicamente a que las preferencias en los Estados Unidos se han polarizado mucho. Esto es, se han partidizado. Y en los últimos años, esto se refleja de alguna manera en las encuestas preelectorales que observan menos fluctuaciones que las que tradicionalmente se observaban en el pasado. Es decir, las preferencias se están observando más estables a lo largo de todo el periodo de campaña. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, en pocas palabras, que los votantes persuasibles son cada vez más escasos. Y en esta elección parece haber evidencia, gracias a las encuestas, para suponer que este fenómeno es todavía más marcado. Y voy a mencionar tres aspectos para respaldar este dicho. Primero, los partidos están más unidos que hace 4 años. En el 2016, los candidatos rondaban los 80 medios en cuanto al apoyo de los simpatizantes de sus respectivos partidos, 80%, 85%. En esta elección, los números rondan el 95% en promedio. Es decir, estos candidatos, a diferencia del 2016, están llegando a una elección con bastante unidad hacia adentro de sus partidos. Punto número dos. Los candidatos tradicionales, los grandes, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, muestran un mayor soporte que en la elección del 2016. Y esto se refleja al observar cómo la intención de voto que se agrupa bajo el rubro de otros, es decir, aquellos encuestados que no dicen que no van a votar ni por el republicano ni por el demócrata, sino por otros, en caso de que hubiera otros candidatos o simplemente no revelan su preferencia, se ha reducido alrededor del 50%. En el 2016 este rubro de otros era del 13% y a estas alturas de la campaña es de apenas el 6%. Y este dato, este último que acabo de mencionar, es particularmente importante en el caso de los llamados votantes independientes. En esta elección, según algunas encuestas, solo 10% se agrupa en el rubro de otros. 10% de los independientes se agrupa en el rubro de otros contra un 20% hace 4 años. Es decir, tenemos un electorado mucho más convencido de por quién va a votar. Los independientes también se han decidido más por los candidatos grandes que hace 4 años, y los partidos están muy unidos. Con base en este análisis, podemos concluir que el famoso convention bounce pareciera ser cosa del pasado. Y ya tenemos alguna evidencia, con base en las encuestas que se han publicado después de la convención del Partido Demócrata, y estas no reflejan un aumento en las preferencias para Joe Biden. Y voy a citar una encuesta reciente de la cadena CBS News y la empresa YouGov. Esta encuesta, que se levantó después de terminar la convención demócrata, coloca a Biden por delante con un margen del 52% de las preferencias versus 42% entre votantes probables. Es decir, 8 puntos de ventaja Biden a Trump. Este es exactamente el mismo porcentaje que esta firma reportó antes de celebrarse la convención. Y si miramos los sitios agregadores de encuestas, el resultado es el mismo también. No se observan movimientos significativos en las preferencias a partir de lo que ocurrió en la convención demócrata. Creo, Adriana, que lo mismo pasará en el caso de la convención del Partido Republicano. Pienso que no habrá un efecto significativo, que estos aspectos que han modificado estructuralmente el proceso electoral en los Estados Unidos son muy robustos, hay mucha evidencia. Pero bueno, ya estaremos hablando del tema ahora que se publiquen más encuestas y podamos corroborar de manera más robusta esta situación. Por lo pronto, nos quedamos con que tenemos evidencia, aunque todavía sea escasa desde el punto de vista del número de encuestas que la reflejan, que no va a haber un efecto rebote, un convention bound importante en el caso de la convención del Partido Demócrata. Como mencionaba hace un momento, habrá que esperar a ver qué pasa con los datos que se comiencen a publicar de encuestas respecto de la conversión republicana, pero insisto, pienso que este tema del convention bound va a pasar a la historia, pero bueno, ya lo veremos. Pues Adriana, amigos, eso es todo por el día de hoy. Ya nos estaremos viendo la próxima semana y, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes.
Ahí lo tienen, estas tendencias que está viendo César Ortega de la Roqueta, y que va a estar muy pendiente a lo que suceda después con las encuestas de la Convención Nacional Republicana. Por lo pronto sabemos que esta va a ser una carrera presidencial muy, muy cerrada. Y ya para acabar este programa, tengo a Enrique Perret. Él es internacionalista, experto en la relación México-Estados Unidos, y nos va a dar, para cerrar, el recuento de los daños de estas dos convenciones, la demócrata y la republicana.
Hola, Adriana. Pues buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Qué gusto estar con ustedes otra vez y platicar de estos temas tan importantes, tan relevantes, pues que están sucediendo ahorita en los Estados Unidos. El domingo platicábamos sobre la convención demócrata. Ahora, interesante platicar sobre la convención republicana. Pero además, pues muchas cosas que están pasando alrededor, Adriana, sobre esta convención o que pasaron durante la semana, desde el acontecimiento en Kenosha, asesinato, yo creo que se le puede llamar definitivamente, por parte de oficiales de la policía a un hombre afroamericano, 7 balazos por la espalda, aunque, no fue asesinato, él vive todavía. Y quedó paralítico de la cintura hacia abajo. Y pues un caso muy complejo, porque eso lleva a nuevas manifestaciones, nuevas levantamientos sociales, si le podemos llamar. Y en uno de esos casos viene otro caso todavía más complejo, de un joven de 17 años que, pues, armado con una arma de grueso calibre, sale a las calles, en teoría, a defender a defender de los de quienes están saqueando, así lo dice, y mata a dos personas, ¿no? Este joven hoy está en la cárcel. Pero esto ha llevado pues a una complejidad en el tema social, Adriana, bastante, bastante importante. Luego vimos también pues los pronunciamientos de muchos deportistas, principalmente en el básquetbol de la nacional de los Estados Unidos, en la NBA, que ya varios equipos pues decidieron no salir a jugar, suspender sus actividades, y esto al parecer se está replicando en otros deportes. Y bueno, hay que decirlo, no es por el COVID, es por pues el racismo que prevalece en los Estados Unidos y que ha tenido ciertas manifestaciones esta semana muy fuerte. En la convención republicana, Adriana, me parece otra vez la forma y el fondo, como lo hicimos en la convención demócrata, en la forma, pues una forma muy distinta a los demócratas, los republicanos en cuanto a sus speakers, digamos, en cuanto a sus a los invitados de Donald Trump a la fiesta a hablar, pues muy distinto a los demócratas, muy distinto incluso a los republicanos de hace algunos años, del 2012, por ejemplo, con Mitt Romney y Paul Ryan, en donde hablaban muchos gobernadores, muchos senadores, senadoras también, para lanzar también a estos futuras estrellas del Partido Republicano. Pues en este caso vemos principalmente a la familia Trump salir a dar mensajes. Los vemos en edificios, muchos de ellos federales, que se ha creado toda una discusión de si esto es, pues es al ser federales y al estar pagados por los impuestos de la gente, podrían caer en la ilegalidad en cuanto al uso para un fin político que es la convención republicana. Pero así lo vimos con el discurso de Melania Trump en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Así lo vimos también el mensaje del vicepresidente Mike Pence en el Fort McHenry de Baltimore, pues también es un edificio federal. Incluso en el auditorio Andrew Mellon, que también es un edificio federal, aunque tiene uso público. Eso en cuanto a la forma, me pareció que también se utilizó muchos elementos militares, el propio presidente en algunos de los momentos a lo largo de la semana tiene por ahí elementos militares, que al parecer también es ilegal utilizar a un soldado o a un militar que está en activo y que evidentemente pues es parte del gobierno, y el gobierno es pagado por la gente, por los impuestos, por el recurso federal, y pues se está utilizando en ese sentido. Lo mismo el mensaje de Mike Pompeo desde Israel, un viaje diplomático. Él, pues recordemos, el jefe del Departamento de Estado, el secretario del Departamento de Estado, que es ratificado por el Congreso de los Estados Unidos y que al ser un cargo público, pues también entra en la ilegalidad de él estar hablándole al pueblo o hablándole a su base, en este caso la republicana, pero haciendo uso de recursos federales. Entonces, esa es la forma. Me parece que el mensaje muy contundente en varias aristas, el mensaje general, me parece la estrategia de la propia campaña de Donald Trump es pues infundir algo de miedo en la población de lo que pudiera pasar si Joe Biden gana en materia económica, en materia también de seguridad pública. Han seguido con los mensajes achacándole al Partido Demócrata de esta búsqueda de quitarle recursos a la policía municipales en las ciudades y en los estados, y eso pues puede ser un golpe fuerte a los demócratas. Hay que decir, sí hay una ala demócrata que está buscando esto, no son todos los demócratas. El otro mensaje es el del socialismo hacia los demócratas. Los republicanos varias veces, en múltiples mensajes, en múltiples videos, hacen referencia al ala izquierda de los demócratas. Y vaya, incluso salían imágenes por ahí de Fidel Castro y de el Che Guevara mezcladas con imágenes de Bernie Sanders, etcétera. Entonces, vaya, creo que quisieron dar esos mensajes. Me parece que para su base lo lograron. Hay que ver si lo logran con quienes están indecisos o tratar de jalar un poquito de los demócratas, digamos, los demócratas más, más de centro, que a lo mejor pudieran estar un poco peleados con esta visión de izquierda demócrata y que pudieran a lo mejor buscar pues una permanencia de Donald Trump los próximos 4 años. El otro mensaje que me parece que los republicanos trataron de dar un poco de manera forzada, como con calzador, no sé si le salió la jugada, fue mostrar a un partido o a una administración Trump diversa, ¿no? Nikki Haley, por ejemplo, hizo referencia a su origen, a sus padres, que son ambos de la India. Tim Scott, el senador afroamericano, que es el único senador afroamericano republicano hoy en el Senado, junto con Cory Booker y con Kamala Harris, que son demócratas. Trataron de utilizar empresarios hispanos, empresarios pues de diferentes minorías de los Estados Unidos. Y por último, me parece que el mensaje también que mandan a través de la forma y en el fondo es una mayor apertura, ¿no? Veíamos al presidente y al propio Mike Pence en un evento, pues con mucha gente sentada enfrente de ellos, aplaudiéndoles a ellos, en múltiples eventos como los que hizo el presidente Donald Trump también en su mandato presidencial, pero vinculándolos a la convención republicana, como la toma de protesta de los inmigrantes que ahora se naturalizan americanos, y también el perdón que le da a un ex convicto también afroamericano que sea digamos que salió de la cárcel y que está haciendo pues mucho trabajo social, le dan el perdón. Entonces, múltiples eventos, múltiples mensajes. Me parece que el mensaje principal es el del miedo, contrasta con el mensaje demócrata. Sin embargo, pues le estaban hablando a dos bases distintas. En cuanto al rating, me parece que los números hablan de 20 millones en promedio vieron a los demócratas, 17 y medio millones de personas vieron por día a los republicanos, esto sin contar todas las plataformas y redes sociales, plataformas digitales. Habrá que ver, eso es difícil de contar. Seguramente va a tener algunos de esos videos muy virales, como lo fue el mensaje de la novia y también asesora de Donald Trump, de la novia del hijo mayor de Donald Trump, Donald Trump Jr. Entonces, pues ahí mi análisis. Yo creo que todavía quedan pues más de 60 días para el 3 de noviembre. Veremos cómo se desenvuelve esto, pero me parece que los mensajes ya están en el agua, digamos, y vamos a ver qué tanto daño hacen a un lado y a otro, y vamos a ver qué tantos votos pueden traer cada uno de los partidos a partir de la convención republicana. Adriana, pues muchísimas gracias por el espacio. Le recuerdo a toda la audiencia seguirnos en nuestras redes sociales, Enrique Perret para Twitter, y también escuchar nuestro podcast, Adriana. Es Proyecto 1954, son las 1954 millas que dividen a México y a Estados Unidos. Lo encuentran pues en la plataforma que deseen, Spotify, Apple Play o en nuestra página usmexicofound.org. Agradezco mucho y hasta luego.
Ahí estuvo Enrique Perret, síganlo, analista internacionalista. Ya nos vamos a otra semana de campaña y nos vemos en 8 días. Esto fue Camino Central USA 2020. Ahí los espero en 8 días. Yo soy Adriana Brani. Muy buenas noches.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.